Martín Ayerbe es un querido compañero y amigo de muchos años, integra la Federación Popular del Transporte Eva Perón. Ellos han forjado, entre otra cantidad de iniciativas y proyectos sobre las cuestiones estratégicas importantes para la patria, el proyecto a partir del cual se sancionó en el año 2012, en noviembre, esta ley que prevé el cruce por aguas argentinas para unir la integridad de nuestro territorio, el cruce desde el sur de la provincia de Santa Cruz hasta Tierra del Fuego. Actualmente el cruce por tierra se hace cruzando cuatro pasos fronterizos en la hermana República de Chile. Buenos días, bienvenido Martín, ¿cómo te va?
Contentos.
Bien.
Como
bien
dice la canción popular, no espere a que pidan más cuando es amor lo que imploran. Respire con las auroras y brinde por la amistad.
Bueno, una alegría finalmente el anuncio que ayer oficializó la presidenta de la Nación. Hoy la verdad es que te debemos el audio, se lo debemos no solo a todos los compañeros de la Federación Popular del Transporte, sino a la audiencia, pero lo hemos comentado. Básicamente contanos cómo está la situación hoy día, qué perjuicios trae eso para todo esto para nuestro país, como por ejemplo hace 2-3 meses, cuando fue que hubo un paro de aduaneros en Chile y la isla de Tierra del Fuego quedó prácticamente aislada, ¿no? Desprovista de insumos.
Con una fila de camiones de 40 kilómetros.
Claro.
Vamos a contarle brevemente a los oyentes, que igual más o menos la audiencia está al tanto, porque, bueno, también felicitaciones compartidas con ustedes, porque siempre nos han dado aire y han impulsado estas iniciativas desde este programa de radio y desde esta querida radio. Así que bueno, Vamos a contarle a los oyentes brevemente. El cruce por aguas argentinas, lo que hace es vincular a la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego con un cruce en buques portarrodantes, buques que son para cargar camiones, autos, motocicletas, caballos, y lo que la gente se transporte, además de lo que andan de a pie o los que vienen en ómnibus.
Bueno, lo que muchas veces los que no somos especialistas en la materia conocemos o denominamos como ferry. Este ferry que carga, que es chato, ¿no? Chato con una playa de estacionamiento flotante.
Los ferries son como los que cruzan el Río de la Plata, como, digamos, los buquebús, ¿no? Que esos cargan pasajeros y autos.
Ajá.
Lo que se necesita acá son unos buques un poco más grandes, rodantes, porque hay que cargar los camiones.
Ah, camiones.
No nos olvidemos que Tierra del Fuego se ensambla electrónica y teléfonos celulares, heladera, lavarropas, electrodomésticos en general, y eso viaja en camión, en contenedores, desde Tierra del Fuego hasta Buenos Aires, donde está el principal centro de consumo de la Argentina, ¿no? Donde vive el 40% de los argentinos. Entonces, esos camiones viajan con mercancía producida en la isla hacia el norte del país, y a su vez Tierra del Fuego no produce alimentos.
Claro.
Entonces los alimentos, la verdura, la leche, y muchísimos alimentos, también hay muy poco ganado ahí. Hay exquisitos corderos patagónicos, pero
claro,
Después la carne vacuna, el cerdo y los pollos también viajan en contenedores de carga refrigerada hacia Tierra del Fuego para abastecer a los fueguinos con alimentos. Entonces el cruce es importantísimo porque nos saca de la dependencia del cruce con Chile. Por supuesto que nosotros estamos a favor de la unidad de la patria grande, que obviamente incluye a nuestros hermanos chilenos.
Sí, sí.
Pero hay que también decirle la verdad a la gente de que en el cruce por Chile no está Camila Vallejos esperándonos para darnos un abrazo.
Claro.
Están los carabineros de Pinochet.
Claro.
Que habitualmente, y esto no es que ha pasado hace 10 o 20 años atrás, recientemente, cuando hay una competencia deportiva, principalmente cuando juega la selección nacional
sí,
de fútbol, dejan la lancha en el medio,
sí,
e izan el pabellón chileno, cosa que tienen todo derecho, pero a veces izan el pabellón de la selección de fútbol que juega contra la Argentina. Bueno. Además de a veces demostrar banderas inglesas y demás. Cosa que, claro, imagínense lo que irrita a los argentinos y a toda la comunidad malvinera y de combatientes, claro, de Malvina que tiene asiento en Río Grande.
Claro.
¿Cómo? Hay una serie de provocaciones que son realmente repugnantes. Además de lo que tarda, porque es una lancha muy chica, es un cruce muy muy corto, porque es la zona, digamos, más cercana en el Estrecho de Magallanes, pero es una lancha muy pequeña y cuando vienen las vacaciones en el verano y los fueguinos, que generalmente nacen en cualquier parte del país, porque en Tierra del Fuego hay compañeros de Jujuy, de Catamarca, de Misiones, de Córdoba o de la provincia de Buenos Aires, radicados, que fueron a buscar una oportunidad de trabajo a la Tierra del Fuego, cuando van a visitar a sus parientes al interior de la Argentina, se ven impedidos de salir. A veces tardan 2 días en salir de la isla haciendo colas. Entonces lo importante es que se ha dado financiamiento a una ley que ella, la presidenta, promulgó.
Sí.
Y ahora lo que... este es un primer triunfo. Este es un primer triunfo, que es que el ministro de Economía ha puesto 1.000 millones de pesos, unos 100 millones de dólares aproximadamente, en para destinar a la obra, que significaría realizar la parte de rutas que haga falta, de caminos, los pontones flotantes, que es lo que nosotros venimos proponiendo y que el propio Axel dijo, una serie de unos pontones flotantes, que es una infraestructura portuaria muy económica y rápida de construir, y después es la construcción de los buques, que nosotros seguimos impulsando que estos buques portarrodantes se fabriquen en la Argentina. Para ello tenemos el astillero Río Santiago, y que generaría aproximadamente unos 2.000 puestos de trabajo por año durante 3 años que duran las obras en construir 2 buques. Mientras uno va, el otro viene.
2.000, esto podría redundar en un impacto. Vos sabés que nosotros estamos acá, casi que lo tenemos a la vista, las torres del astillero Río Santiago, y con el acompañamiento histórico de la radio, para la lucha de esos aguerridos y aguerridas, compañeras y compañeros. Esto incluso podría redundar, lo que estoy viendo, Martín, de lo que nos contás, en la generación de empleo genuino para la región. Pero de acá, claro, de la cercanía del astillero, no solo del astillero, porque la industria naval partista también tiene sus talleres que abastecen al astillero, por ejemplo, y que por ahí hay uno en Granbur, uno en Boulogne, uno en Florencio Varela, pero directamente del astillero podría entonces esto generar un incremento de puestos de trabajo, si no entiendo mal.
Por supuesto, primero que es laburo para la fábrica, pero además para todos los talleres metalúrgicos que lo pueden proveer de calderas, de válvulas de bronce, de cañerías, de todo lo que el buque necesita, todo lo que compone, lo que es el alistamiento, lo que va dentro del casco del buque. El 40% de la construcción de un buque se hace dentro del astillero, y el 60% lo componen todos estos navalpartistas, que son talleres metalúrgicos que producen piezas, partes y equipos que luego van al buque. Y además de los que trabajan en directamente vinculados a la industria naval, además, cuando los trabajadores del astillero salen a gastar el excelente sueldo que ganan, le dan de trabajo al carnicero, le dan de trabajo al médico, le dan de trabajar al transportista, al maestro. Hay un reflejo social por ese consumo que se vuelca en la región. Entonces hay un florecimiento en general de la región cuando hay laburo en la fábrica. Bueno,
todo esto ves, en el marco de aquí, bueno, vos venís seguido por la región. No sé si alcanzaste a conocer la ensenada triste y dolorosa de los 90, Martín. Ensenada, de la mano de la gestión de Mario Seco, está irreconocible, esto lo dicen propios y extraños, ¿no? Y todo esto.
Y Mario Seco siempre ha bancado al astillero.
Seguro.
Y tuvo un compromiso muy fuerte en el Ensenadazo. Y son cosas que nosotros siempre recordamos y reconocemos, por supuesto.
Bueno, a esto le vamos a dedicar la debida atención, pero no quiero que
sí,
se me pase.
Una última cosita, Hugo, dale. Además de los buques que tenemos que fabricar en el astillero, que para eso fue creado por Juan Perón, para poder tener una marina mercante y tener todas las embarcaciones que el país necesita, tenemos que también impulsar el cruce corto.
Ajá.
Porque nosotros necesitamos que el cruce se realice entre Cabo Vírgenes y Cabo Espíritu Santo, porque es la menor travesía de 40 kilómetros. Y esto nos permitiría a nosotros hacer la carga de camiones, autos y gente en el sur de Santa Cruz, realizar la travesía, cruzar, descargar, volver a cargar desde Tierra del Fuego, volver a hacer el cruce hacia Santa Cruz, y a nosotros toda la vuelta completa de ida y vuelta, ida y venida, nos llevaría 6 horas 10.
Sí.
Nada más que 6 horas 10. Ahora, un cruce largo de río Gallegos a Río Grande, que además el puerto de Río Grande no se terminó nunca.
Ajá.
No fue nunca terminado por la gestión de Fabiana Ríos de Tierra del Fuego. Quedó incompleto, no está navegable, no puede recibir, de hecho no recibe embarcaciones ni carga. Entonces es una gran oportunidad que tenemos los argentinos de ocupar el Estrecho de Magallanes, porque cualquiera que mire el mapa de la Argentina verá que el Estrecho de Magallanes, la Argentina está prácticamente afuera de él, solamente está en su boca. Entonces dos asentamientos portuarios de muy sencilla construcción con pontones flotantes, porque el gobierno nacional extendió la traza de la ruta 3, está repavimentada y se ha extendido, entonces hay que aprovechar esas obras que ha hecho el gobierno nacional en estos 12 años, poner el asentamiento en Cabo Espíritu Santo y en Cabo Vírgenes, porque eso nos permitiría prestar a todos los que ejercen la navegación en el Estrecho de Magallanes, darle servicio de agua potable, de víveres, de energía eléctrica, de reparaciones navales. Entonces, en una zona despoblada, poder poner estos asentamientos portuarios significaría la posibilidad de, además de darle trabajo a la gente, generar una ocupación territorial en nuestra despoblada Patagonia. Es una gran oportunidad que tenemos, no solamente para resolver este problema de tantos años, sino para construir la nueva Argentina.
Ahí está, entonces, y como esto, este es un triunfo, pero a la vez una nueva etapa que se inicia, que seguramente no va a estar exento de contratiempos, como no está nada en la vida, ni en las grandes obras que necesita el país, ni cuando uno se pone a cambiar un cuerito en el lavatorio del baño, ¿no? Porque vos abrís y bueno, y no, que el vástago, que esto, que el otro, o sea, siempre van a surgir contratiempos, y lo sabrá la gente del astillero Río Santiago, entre otros espacios referidos a la producción nacional. Nosotros, bueno, nos sumamos a esta celebración, a este festejo, podríamos decir, del día de hoy. Va a ser propicia la oportunidad de acercarnos el día de mañana, sábado. Ahora, mira, justo acabamos de subir la data del cruce por aguas argentinas de la Federación Popular del Transporte, para que toda nuestra audiencia, la que está enganchada ahí a través de Facebook, lo pueda ver. Se me piantó por un segundo la invitación para otro debate que por el momento lo dejamos indicado, después vamos a dar más detalles, que tiene que ver con la industria para la defensa, un debate que están dando en la Facultad de Ingeniería en la jornada de mañana, Martín.
Sí, el día de mañana a partir de las 3 de la tarde en la Facultad de Ingeniería, esto es calle 116 entre 47 y 48, vamos a estar en el área de aeronáutica. Nos recibe el decano de la universidad, el decano de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Marcos Actis. Marcos Actis es un patriota, jefe del proyecto Tronador.
Claro, ahí es Punta Indio, o me equivoco. No, Punta Indio.
Ahí es el espacio donde se van a empezar a realizar, ya se realizaron pruebas y se van a realizar en el futuro lanzamientos de este vector tronador. Es un cohete de combustible líquido que tiene más o menos un metro de diámetro y 20 metros de alto. Es digamos del doble del tamaño que nuestro viejo y querido vector Cóndor. Y bueno, están pasando cosas importantes en Argentina. Mientras en la década del 90 se firmaba, Cavallo firmaba los acuerdos de Madrid y entregaba la soberanía nacional y la rendición incondicional de Malvinas, ahora hay patriotas como el compañero Actis que construye un vector estratégico para elevar satélites como el ARSAT-1, que ya está en órbita estacionaria, y que lo ha hecho desde la universidad.
Sí, señor.
Con los alumnos de la universidad.
Sí, señor.
A los cuales convocó. Sí, para señor. Realizar el proyecto, puso a laburar a los pibes y los resultados están a la vista. Quiere decir, sí, que señor. Se puede, que con voluntad, sí, política se puede.
Y los aparte
argentinos estamos en condiciones de hacer todo lo que nosotros necesitemos para nuestro país, la construcción de elementos de aeroespaciales complejos como es el vector tronador y elementos para equipos para telecomunicaciones como es el ARSAT-1, que es una gran central de telecomunicaciones que está dando vueltas en a 56.000 kilómetros de altura.
Bueno, ahí está. Entonces, seguramente mañana mucho se va a hablar también, si bien el tema es otro en esta oportunidad, pero también se va a hablar seguramente de esta decisión estratégica que fue anunciada ayer por la Presidenta de la Nación a partir del proyecto que ustedes le presentaron al senador Osvaldo López. Es el nombre del senador,
sí,
¿no?
Osvaldo es el continuador de el senador Martín.
Ahí está,
Crudo,
ahí está,
que es el gran impulsor de esto. Y Osvaldo, bueno, validando sus títulos militantes, logró la sanción en Cámara de Diputados y Senadores. Mañana, una cosa más que quería comentar, que vamos a discutir industria aeroespacial. Vamos a hablar sobre telecomunicaciones también, porque hay cosas que han pasado que son muy importantes en Argentina. El Estado argentino montó 53.000 kilómetros de fibra óptica.
Sí, señor.
Esto no es joda, esto es realmente, sí, importante. Porque las telecomunicaciones hacen a la soberanía nacional.
Y claro.
Y son los fierros que necesitamos, es lo material que necesitamos para realmente dar el combate contra las corporaciones de los concentradas de los medios de comunicación.
Seguro.
Entonces,
sí, sí.
53.000 kilómetros de fibra óptica más, sí, el ARSAT, que está en órbita estacionaria, es realmente la infraestructura de telecomunicación que el país necesita, y lo ha hecho el Estado. Los privados no han puesto un centavo para eso.
Claro. Que van a ser en definitiva beneficiarios.
Y te dice, no, ahora tenemos, sí, tecnología 4G.
Sí, las pirámides de Egipto, recién hablábamos de Olmedo. Martín, nos encontramos mañana, pasamos a dar un abrazote ahí a vos, a los compañeros, al ingeniero Cadeli, a las 3 de la tarde entonces en la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Abrazo grandote.
Muchas gracias por el llamado, muchachos.
No, como siempre, abrazo grande. Martín Ayerbe, de la Federación Popular del Transporte Eva Perón, el Movimiento Industrialista Nacional, con acá contrarrestamos, ¿no? Acá viene la sección de buenas noticias. Lo que pasa es que no te las cuentan, las tenemos que contar nosotros, que somos una cosita así chiquitita, mirá, así chiquitita, ¿eh? Pero con la voluntad de saltar los cercos de la desinformación y la mala onda.